Hermanos, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar aquí. Una vez más pudimos adorar su precioso nombre a través de las alabanzas. Y una vez más el Señor sigue guiándonos por donde Él quiere que nosotros vayamos. La última alabanza que hemos entonado decía, oh luz del mundo, y hoy vamos a predicar por ahí. O sea que el Señor nos manda y nos pone lo que nosotros debemos cantar, nos pone en la mente lo que nosotros debemos hacer, porque todo viene de Él, y a través del Espíritu Santo estamos conectados. Eso es un milagro. Gracias, pastor. Es una bendición que a través del Espíritu Santo, esa obra redentora milagrosa, pudo hacerse en nuestras vidas. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, la honra. Solo tú, Señor, eres el merecedor de ella. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, tus misericordias, Señor, que se renuevan cada mañana a nuestro favor. Presentamos en este tiempo, Señor, tu bendita palabra que será expuesta. Señor, habla conforme a la necesidad de cada corazón que está escuchando, Señor, que está aquí presente, bendito Dios, y que escuchará más adelante a través de las redes, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Háblanos conforme a tu perfecta voluntad. Pon cautivo, Señor, todo pensamiento y llévalo a tu obediencia, Señor. Porque tu palabra, Señor, cuando tú la mandas, tú la respaldas. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículos muy conocidos y versículos que nos hablan potentemente a nuestras vidas, a lo que es la iglesia. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. En esta tarde yo he titulado este mensaje La única alternativa ante un mundo que cambia. La única alternativa ante un mundo que cambia. El mundo se está empeñando y se ha empeñado a través de los tiempos en buscar alternativas a todo. El mundo nos está queriendo enseñar cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos pensar. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo debemos pensar? A lo mejor hay alguien que pueda decir, pero no sea tan dramática, hermana. ¿Cómo que? ¿Cómo pensar? Sí. Pero tienen ustedes que entender y saber que detrás de todas esas cosas hay alguien que está disfrazado de ángel de luz, que es el enemigo de nuestras almas. Dice la palabra que el enemigo se disfraza como ángel de luz, con una sutileza muy fácil para que nosotros no pensemos que eso es tan mal, ¿Qué va? No, no, pero es que eso se puede, pero no seas así. Puedes hacerlo, ¿y por qué no? Pues yo en esta tarde, noche, vengo a decirle, mis hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos unas pautas aquí que Dios nos la dejó en la palabra y nadie nos tiene que enseñar cómo nosotros debemos vivir. Ahora bien, no significa que nosotros no respetemos a las autoridades. Hay que respetar, porque eso también está aquí en la palabra. Pero la palabra aquí nos da claramente las instrucciones de cómo debe vivir un hijo y una hija de Dios. Aquí está claro. Usted quiere saber cómo debe pensar, vaya a la palabra, pídale dirección al Señor y el Señor le va a enseñar. Usted quiere saber cómo usted debe actuar en todos los ámbitos de su vida, llámese como se llame, en su trabajo, en su casa, para usted educar a sus hijos, para usted ir a un lugar o no ir, váyese a la palabra, porque la palabra aquí se lo declara y le dice cómo usted debe vivir si usted quiere vivir una vida en obediencia en los caminos del Señor. Ahora, si usted no está claro en si es o no un hijo de Dios, en este momento está tiempo de usted ponerse en línea con el Señor y decirle: Señor, yo quiero vivir esa vida que tú diseñaste para mí y que tú hiciste posible en el milagro de la redención cuando yo pude aceptarte en mi vida como Señor y Salvador. Eso fue un milagro, mis hermanos. El milagro más grande que puede recibir una persona se llama ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque eso no es natural, eso no es normal, eso no es por obra tuya ni mía. Es por una obra que solamente fue por Él a través del Espíritu Santo, que rompe la cadena y abre tus ojos. Tú y yo estábamos ciegos espiritualmente, hasta que Cristo vino y rompió esa ceguera y nos abrió los ojos. Así como Pablo cuando se encontró con Jesús, a quien perseguía. Exactamente igual, de forma distinta, pero es así. ¿Por qué ustedes pueden pensar, pero es que hay personas que le hablan el Evangelio, que uno le dice, le habla del Señor y no quieren recibir? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque están cegados espiritualmente. Y hasta que el milagro del arrepentimiento a través del Espíritu Santo, de la redención en su vida, no tenga efecto, es imposible que eso sea. Porque el corazón del hombre es imposible que cambie si no actúa Dios directamente en él. Por eso el Señor te dice aquí en la palabra, nos dice a nosotros, nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Fíjense, la sal, lo que da sabor, y la luz, lo que alumbra en medio de la oscuridad y las tinieblas. Pero ustedes y yo tenemos que estar claro en algo. No es un grano de sal más en el salero. Porque en el salero podemos tener muchos granos de sal. Uno más grande, uno más pequeño. No es un grano de sal más. Es la sal lo que le da sabor a la tierra. Lo que va en contracorriente a este mundo. Este mundo te quiere guiar para que tú te pierdas. Para que vayas por el camino de la perdición. Pero el Señor te quiere guiar por el camino de la salvación. Por lo tanto, no es un grano de sal más, es la sal que da sabor. Igualmente la luz, no es un tipo de luz. Los que conocen tiendas de iluminación, yo no conozco mucho, pero bueno, algo. Si voy a una tienda de iluminación y quiero comprar una bombilla, hay diferentes tipos. Más clara, más oscura, a media luz, una más amarilla, más blanca, hay varias. Pero no es esa luz que el Señor nos está diciendo. No es un tipo de luz. Es la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz del mundo? Cristo, a través de su bendita palabra. Es Cristo porque Él es la palabra. Y lo único diferente que el mundo puede tener y puede presentar se llama la palabra de Dios a través de Cristo. No hay más. No hay más. Por eso nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque nosotros somos los que tenemos que ir en contracorriente a lo que el mundo quiere enseñarte y diseñar que tú tienes que vivir. Modernizando muchísimas cosas. ¡Wow! Pero se ha atrevido a tanto el ser humano en su pensamiento de sabiduría humana, de llegar incluso a dudar y a buscar alternativas, incluso a la creación perfecta de Dios, al diseño original del hombre y de la mujer. Hasta ahí hemos llegado. Y no es algo menor, mis hermanos. Nosotros como cristianos, como madres, las que tienen niños pequeños, como abuelas, como las que tienen niños que van creciendo, que lo estamos educando, esto hay que tomarlo en serio. No es una broma. Nosotros como cristianos debemos pedir sabiduría al Señor hoy más que nunca para saber conducir a nuestros hijos ante todo lo que se nos está viniendo. Pero no nos asustemos, porque el enemigo de nuestras almas está rugiendo muy fuerte, pero mucho más fuerte ruge nuestro Dios, el león de la tribu de Judá, que está a favor nuestro. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tener claro esta palabra en nuestra vida. Somos la luz de este mundo. Y la luz de este mundo no se lo puede tragar todo. No todo lo puede dar por válido, porque usted y yo sabemos que lo que es válido es lo que va en línea con nuestro Dios. Eso más que nunca usted y yo lo tenemos que tener claro. Y si no, vamos a pensar un poquito que fueron en otros tiempos, pero vamos a poner un ejemplo. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, le voy a resumir un poquito la historia. Todos lo conocen. Daniel rehusó a él alimentarse, a él comer del banquete que había preparado el rey. ¿Por qué él había rehusado? Él era muy atractivo seguramente a sus ojos, porque era un banquete. Si se habla de un banquete, seguro que estaba bastante bien preparado y que de seguro era codiciable a los ojos. Y además de codiciable, tenía que ser bueno para el cuerpo, porque a lo mejor te daba todas las vitaminas, minerales y todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos para poder estar bien. Pero sin embargo, él rehúsa y no se contaminó. Él dijo que no se iba a contaminar. Nosotros hoy lo vamos a llevar al término nuestro espiritual. Él no se quiso contaminar. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y fue tan así que él, alimentándose por 10 días solamente con legumbres y con algo sencillísimo, agua, legumbres y algo así, él le dijo que iba a estar más vigoroso en 10 días que los demás que se estaban comiendo ese banquete. ¿Por qué él rehusó a comer ese banquete? Porque ese banquete estaba contaminado. No era agradable de los ojos de Dios, porque era de sacrificio a quien a ídolos, mis hermanos. Él no quiso contaminarse. Y si él en esa generación no hizo eso, nosotros hoy, en esta generación donde estamos, tenemos que saber que no todo nos lo podemos tragar, porque hay cosas que no van conforme a los preceptos y los estatutos que el Señor estableció en su palabra. Y por lo tanto, como nosotros somos la luz del mundo, debemos andar en esa dirección. Nos van a llamar de todo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones no se sabe ni lo que pensarán de nosotros. Pero a nosotros no nos debe importar tanto lo que el mundo piense de nosotros en un sentido, sino en lo que piense Dios de nosotros. Si andamos en la dirección correcta, en obediencia al Señor, eso es lo que a nosotros nos debe importar. ¿Que debemos guardar nuestro testimonio? Sí, porque los demás tienen que ver que esa luz no está escondida. Porque si yo tapo la luz, entonces no se va a ver. Yo tengo que reflejar lo que soy como una mujer de Dios donde quiera que yo me encuentro. Porque eso va a decir que yo soy su hija. Recuerden que el evangelio no es ser cristiano en un solo lugar. En la iglesia el día que vienes o el día que te reúnes en oración o tal. No. Recuerden que el ser cristiano es un estilo de vida. Por lo tanto, está más que claro que el Señor nos recuerda a nosotros quiénes somos para que nosotros no nos despistemos. Porque hoy, más que nunca, esa luz tiene que estar bien visible. Y esa luz está visible, mis hermanos, porque hay unos planes por ahí tremendos que el mundo tiene. E incluso lo han llevado a muchas iglesias. hay muchos hermanos muy confundidos, hay iglesias muy distorsionadas, hay iglesias que están intentando modificar cosas para agradarle a los hombres. Cuidado, eso no es el evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, encárgate de predicar la palabra. No le dijo, arregla la palabra de acuerdo al lugar donde tú vayas, para que llame más o menos la atención y no moleste a nadie. No, él dijo, predica la palabra. Y nosotros estamos siendo llamados a eso. No a predicar lo que a nosotros nos place, ni decir lo que a nosotros nos conviene, sino lo que dice el Señor en su palabra. Y si le molesta a alguien lo que dice su palabra, ustedes saben que eso es bueno. Porque cuando alguien se molesta a través de la palabra, hay una obra redentora que está trabajando, que es la obra del Espíritu Santo en esa persona. El Señor lo está confrontando. Entonces eso es importante, que eso, ese efecto tenga el Evangelio, porque eso es el Evangelio. El Evangelio, dice la palabra, es poder de Dios. ¿Y qué dice? Que penetra hasta los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que eso es bueno. Así que cuando usted está predicando la palabra que le habla de Cristo a alguien, si alguien se ofende por lo que usted le está hablando, no se ofenda, mi hermano. No se ofenda. El cometido está llegando. Usted le está presentando a Cristo como la única alternativa al mundo que cambia. A un mundo que cambia, no hay alternativas más. Nos están ofreciendo muchas alternativas. El mundo es especialista en ofrecer alternativas en todo. En todo. Y hay un versículo que yo quiero que ustedes lo lean conmigo, que está en Proverbios 27, 22, para que ustedes se den cuenta lo que significa un corazón sin Dios. Vamos a buscarlo. Proverbios 27, 22. A ver qué dice ahí. Ese versículo es tremendo. Fíjense lo que dice ahí. La primera vez que yo leí ese versículo, dije, wow. O sea que todo lo que tú y yo tenemos que saber, lo tenemos aquí en la palabra. El Señor nos los dejó aquí. Proverbios 27, 22 dice así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 22. 27, 22, ok. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Escuchen bien. Mis hermanos, yo no sé si todo, bueno, mortero conocemos todo lo que es. En algunos países le llamamos pilón, en Dominicana. Pero anteriormente, las abuelas a lo mejor lo han visto aquí, algunas también, en algunos países también. En Dominicana habían unos morteros muy grandes, que eran grandes, que lo usaban para majar granos, lo usaban para el café especialmente. Yo lo conocí así con mi abuela. Mi abuela, en uno de esos morteros grandísimos, echaban el grano de café seco y de ahí sacaban el café, preparaban ellas mismas su café, molido con esa mano grande, que una lo machacaba de un lado y otra porque podían ser dos personas. Imagínense las abuelas. Buenísimo era ese café. Pero usted sabe los granos de café que cabían ahí. Era tremendo. Eso venía como de ese tamaño, el que yo conocí, así. Y cuando mis abuelas majaban una por un lado, otra por otro y cantaban, yo me reía muchísimo porque siempre estaban cantando canciones para entretenerse y ahí lo hacían. Pero fíjense lo que dice la palabra. Aunque majes al necio, imagínense, así, ¿eh? Machacándolo, fíjense, en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre sin Dios. No nos pongamos dramáticos en pensar, uy, pero qué malo es. Es que esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza nuestra, de lo que somos capaces de hacer sin Dios. El mundo está enfuscado, está obstinado en sacar a Dios de la ecuación y está creando sus propios diseños en todo. Quieren desafiar la naturaleza. Yo escuché el otro día uno, que hay un muy multimillonario, que quiere ir, no sé qué es lo que piensa hacer, pero bueno, esos son sus planes. Que quiere hacer, no sé qué tecnología que quiere poner en práctica para que haya menos tiempo de sol en la tierra. O sea, que lo controlen ellos, que puedan a través de esa tecnología controlar, ahora hay el sol, luego no va a haber sol. Esos son sus pensamientos. Entonces, ese versículo está ahí, el necio en su necedad. Vamos a ver hasta dónde Dios lo deja. Porque es que ellos no pueden entender que hay alguien superior a ellos. Pero usted sabe por qué es que el corazón del hombre no quiere, el corazón normal del hombre, no puede llegar por sí solo a los pies de Cristo. Porque el corazón del hombre es tan soberbio, tan orgulloso, que si reconoce que hay un ser superior a él, sabe que tiene que rendirle culto. Entonces, como si tiene que rendirle culto, tiene que reconocer que hay alguien superior a él, entonces se niega. Eso es lo que significa el corazón del hombre. Por eso le decía anteriormente que solamente el milagro de la redención a través del Espíritu Santo es el único que es capaz de romper todo eso. El único, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces. Ninguno. Por bueno que se consideren algunos, porque hay personas que dicen yo soy muy buena, pero que yo soy buena, yo soy... Eso es lo que tú consideras. Tu corazón está lleno de tremendas cosas y tú no te das cuenta. A lo mejor no piensas que tienes tantas cosas, pero sí la hay. Entonces, por esa razón es que el mundo está como está, porque queremos buscar alternativa a todo. ¿Para qué? Para no reconocer que hay un soberano Dios que es el Creador. Para no reconocer que por encima nuestro está Dios. Entonces, por esa razón, no se recibe, mis hermanos. Y para que se reciba, tiene que venir el Señor y actuar, operar ese corazón nuestro y resucitarnos. ¿Ustedes sabían que cada vez que un pecador se arrepiente, es una persona muerta que ha resucitado? Imagínenselo por un momento, una tumba que está cerrada, han enterrado a alguien ahí, y que ese muerto cobre vida. Es exactamente lo que sucede cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Estaba muerto en sus delitos y pecados, directamente a la condenación, y el Señor rompe esa condición y lo pasa de muerte a vida. O sea, eso no es nada menor, mis hermanos. Eso es lo más grande. No hay nada más que pueda llenar a un ser humano que la salvación de nuestras almas. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar muy presentes y tener claro quiénes somos en Cristo. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. La luz y la sal. Los que vamos en contra la corriente de este mundo. El mundo se va a empeñar y se va a seguir empeñando en enseñarte cómo vivir, cómo actuar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que educar a tus hijos. El mundo quiere que tú saques tus principios bíblicos para que introduzcan los principios que el mundo ha establecido. Pero tú y yo como cristianos tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y entender esas sutilezas que nos están llegando, que nos están poniendo por todos lados, que nos quieren distraer por todos lados, para que la luz de Cristo nos resplandezca. Así que, mis hermanos, este mensaje de esta tarde es para eso, para que nosotros recordemos lo que somos en Cristo. No es cualquier cosa, no es cualquier luz, no es un grano de sal más en el salero. Y por lo tanto, nosotros no nos vamos a tragar todo lo que el mundo quiera que nos traguemos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que nos ayude a nosotros poner en práctica esta palabra y que reflejemos la luz del Evangelio en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.